Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado considera que la reapertura de relaciones con Cuba es irreversible y también uno de los éxitos de la política exterior del presidente Obama. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, reporta.
La subsecretaria interina para el hemisferio occidental de la Cancillería estadounidense, Mary Carmen Aponte, declaró que dentro de las acciones de la administración Obama en la región, la más trascendental ha sido la apertura hacia Cuba. En una conferencia telefónica sobre la política exterior de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, la señora Ponte manifestó que Cuba, Colombia y Venezuela han sido puntos claves en esa política, pero también se refirió a Nicaragua, Haití y otros países. Dentro de las acciones de Washington en la región, dijo:
naturalmente, la apertura a Cuba es probablemente la que es más trascendental, ya que dio un giro a la política de los Estados Unidos de más de 50 años.
Agregó que aunque personas razonables pueden diferir sobre los cambios en Cuba, el presidente eligió las conversaciones y el restablecimiento de las relaciones como la mejor forma, señaló la subsecretaria. Reiteró también que la política hacia Cuba es irreversible, agregando que la nueva administración naturalmente tomará algunas decisiones sobre lo que querrá hacer, pero que el gobierno actual estableció una política en forma sólida para que perdure dentro de la estructura diplomática de Estados Unidos. En cuanto a la situación de los derechos humanos en la isla, dijo que es un proceso en desarrollo en Cuba y explicó: el gobierno cubano dice que contempla y respeta los derechos humanos, pero nosotros no necesariamente estamos de acuerdo y ellos tampoco lo están con nosotros porque citan problemas raciales y la brutalidad policial en Estados Unidos. Lo real es que nosotros estamos totalmente comprometidos en abordar y tratar de solucionar esos problemas, indicó Mary Carmen Aponte.
El senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, se reunió esta semana con representantes de la oposición cubana para tratar la situación de la isla.
En el encuentro que tuvo lugar en la residencia del jefe de la misión diplomática en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, participaron los activistas Marta Beatriz Roque Cabello, Larissa Diversen, Dagoberto Valdés, Manuel Cuesta Morúa, Oscar Elías Bicetti y la esposa de este, Elsa Morejón.
Según los opositores, en la reunión con el senador Corker hicieron énfasis en la fuerte represión que están sufriendo los miembros de la sociedad civil independiente cubana.
En otras noticias, el candidato republicano Donald Trump estuvo esta semana en un acto de la campaña en Miami. Trump reafirmó que, si gana las elecciones, cancelará los acuerdos que el gobierno estadounidense firmó con Cuba porque estos, según dijo, favorecen solamente al régimen castrista. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, entrevistó a simpatizantes cubanos y de otros países latinoamericanos.
En menos de una semana, el magnate visitó por segunda vez la capital del sol. Es que Florida, con 29 votos electorales, es un estado apetecible y considerado clave en la aspiración de cualquier candidato.
And I want to thank, by the way, I see all these signs, Cubans for Trump, Cubans.
Trump agradeció el apoyo que le ha brindado un amplio sector de la comunidad cubana y destacó el respaldo recibido en días recientes por la Brigada 2506 en Miami.
We will cancel Obama's one-sided Cuban deal.
Además, afirmó que si gana esta elección, revertirá la política de la Casa Blanca en relación a Cuba.
Eso es lo que nosotros los cubanos queremos, porque nosotros no vinimos aquí por economía, vinimos huyéndole al comunismo.
Es momento de escuchar la verdad. Te guste o no te guste, pero tienes una persona que es honesta, sincera, dice las cosas como son. Es un candidato propio.
Hay mucha gente en el país que lo acusa de tener una política antimigrante y antihispana.
Bueno, cuando yo emigré aquí, tuvo que pasar todas las pruebas que requería el gobierno americano para que yo entre. Y me parece que eso es lo justo. Y además, que Trump no va a permitir que todos los inmigrantes de otros países vengan ilegalmente y se les tenga que dar tanto dinero que nos quita a la economía del país.
Que viva Trump. Y yo soy mexicana y la gente mexicana está con él.
¿Y el muro de ese Trump que va a construir?
No importa que lo construya. Suya, que ya bastante falta hace.
Trump es un hombre que ha dado sus promesas a mejorar el país, a darnos un buen seguro de salud, a darnos trabajo y además de eliminar por completo todas las raíces de la corrupción. Estamos hartos de la corrupción.
La ley de ajuste cubano cumplió 50 años de existencia y, de acuerdo con el abogado de inmigración Willie Allen, no puede ser derogada de manera independiente y tampoco, según su opinión, por razones logísticas internas de Estados Unidos. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, ofrece los detalles.
El 2 de noviembre de 1966, el Congreso de los Estados Unidos, durante la administración del presidente Lyndon Johnson, promulgó la Ley Pública 89732, conocida en español como la Ley de Ajuste Cubano, con el objetivo de poder darle una residencia permanente a los más de 250.000 cubanos que habían huido del gobierno comunista desde el 1 de enero de 1959 y permanecían en suelo estadounidense sin un estatus legal. De la fecha acá ha pasado ya medio siglo.
El ajuste cubano ha durado 50 años, que te demuestra que el gobierno de Cuba nunca cambió, no se ha modificado y que las condiciones que llevó a que se creara la ley de ajuste cubano en Cuba continúan en vigencia.
Dijo el abogado especializado en asuntos de inmigración Willie Allen, quien aclaró que más allá de cualquier opinión, la ley de ajuste cubano no puede ser derogada de forma independiente.
La ley está amarrada al acto de la democracia cubana y lo que eso significa es que la ley de ajuste cubano no se puede eliminar hasta que el presidente de los Estados Unidos no anuncia al Congreso que en Cuba ha habido elecciones libres, democráticas y transparentes. Hasta que eso no ocurra, la ley de ajuste cubano no se puede abrogar.
Explicó el abogado que la ley promulgada en 1966 ha sufrido cambios. El más importante, que su derogación quedó atada a la ley Helms-Burton de 1996. También se han incrementado la cantidad de cubanos que pueden optar por ella. Lo que sí es un hecho, dijo Allen, es que eliminarla crearía un sinnúmero de problemas internos en Estados Unidos.
Estamos en una época ahora donde menos personas la apoyan, pero más personas se benefician todavía. En el año fiscal 2015-2016, posiblemente entraron 60.000 cubanos a los Estados Unidos, de los cuales más de 40.000 entraron ilegal y se beneficiaron de la ley.
El gobierno cubano le llama la ley asesina de ajuste cubano.
Asimismo, la controversia rodea el aniversario 50 de la ley de ajuste cubano. El académico Jorge Duany se refiere a las circunstancias en que la ley fue emitida y el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, ofrece detalles sobre el aporte de la Iglesia Católica.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
En una conferencia donde se abordan los 50 años de vigencia de la ley de ajuste cubano, celebrada en la Universidad Internacional de la Florida en Miami, intervino el director del Centro Cubano de Investigaciones, Jorge Duany.
Creo que la principal razón fue que en el año 1966 había en Estados Unidos alrededor de 250,000 de refugiados cubanos que no tenían un estado legal, habían entrado como parolees, es decir, como una especie de libertad temporal.
De esa manera se promulga la ley de ajuste cubano en 1966 para garantizar la residencia a todos los nacidos en Cuba que hubieran entrado legalmente al país, siguiendo el criterio de que eran refugiados políticos, mientras las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se deterioraban rápidamente.
Esa ley se desarrolló con la colaboración de la Iglesia en aquel entonces y el congresista Dante Fessel. En aquel entonces fue Monseñor Walsh que abogó mucho para que fuera esa ley.
Por primera vez en 50 años, la ley se encuentra en medio de una controversia generada por los propios líderes cubanos que piden su modificación. El congresista cubano-americano Carlos Curbelo pide que se pongan restricciones de al menos 5 años antes de visitar la isla a aquellos que obtienen la residencia estadounidense. El senador Marco Rubio pide que se reevalúe la ley argumentando abuso de la ayuda social que reciben los cubanos que se hacen residentes y de inmediato viajan a Cuba. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos continúa reiterando que no se opone al mantenimiento de la ley de ajuste cubano, a pesar de la petición constante del régimen de La Habana para que dicha legislación sea derogada.
Los daños causados por el huracán Matthew en Cuba superan los 63,36 millones de dólares, según el cálculo preliminar de la Defensa Civil cubana. Se calcula que 38.800 viviendas fueron afectadas.
El sistema de Naciones Unidas en Cuba va a destinar 5.300.000 dólares para adquirir bienes de primera necesidad e implementar proyectos que beneficien a las 365.000 víctimas del huracán Matthew.
Entre tanto, tras una visita a Haití para ver de cerca los estragos causados por el huracán Matthew, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, no descarta un viaje a la región oriental de Cuba.
Sobre la ayuda que la iglesia está enviando a la isla, Monseñor Wensky conversó con nuestro colega Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live.
Según el balance oficial, las pérdidas superan los 63 millones de dólares.
Correos electrónicos de Monseñor Willie Peña, el obispo de Guantánamo, y él me ha contado
cómo están organizando equipos de Caritas, de jóvenes católicos que están yendo a Baracoa y a otros pueblos como Maicí, llevando ayuda que la iglesia misma de Cuba está colectando dentro de Cuba. Y también pudimos mandar algo en efectivo para el monseñor que tuvo la oportunidad de ir a República Dominicana para comprar materiales y hacerlos entrar.
Agrega la evaluación oficial que 38.800 viviendas quedaron destruidas y el meteoro ocasionó graves daños a la agricultura.
Gracias a Dios no habían muchos muertos y el ciclón pasó por la parte más despoblada de Cuba.
A diferencia de Haití, el gobierno cubano ha rechazado la ayuda proveniente de Estados Unidos, mientras que ha recibido la de otros países y Naciones Unidas.
A través de Caritas Cuba estamos tratando de hacer llegar a la zona afectada camitas y frazadas, y Caritas Cuba está negociando esto con el gobierno para que una vez que tenemos los lechos vamos a mandarle por avión. Uno de estos 727 tiene espacio para como 65.000 libras.
Desde la zona afectada en Baracoa por el huracán Matthew, el periodista independiente José Manuel Rodríguez reveló en el programa de Radio Martí Cuba al Día el alto costo de reconstruir los hogares.
Vámonos con nuestro invitado. Afortunadamente hemos logrado establecer contacto allá en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el extremo oriental de Cuba, con el periodista independiente José Manuel Rodríguez. Cuéntanos, José Manuel, ya estamos de cara, primer mes del paso de Matthews. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo último que hay? ¿Se habla? Vamos a entrar en el plano. Primero, tenemos varios temas que queremos abordar contigo, pero sobre todo el plano de las casas que están en total estado de deterioro, los materiales de construcción, se habla de que lo han rebajado a mitad de precio, no obstante siguen siendo caros, más del 50 pesos cada lámina de planchuela esta de zinc. Cuéntanos cuál es el escenario, qué está pasando con la repartición de materiales para empezar por ahí.
Sí, hermano, después del paso del huracán Matthew acá en Baracoa, la ciudad primada de Cuba, el gobierno tomó una medida, ¿no? Están trabajando bajo una bonificación del gobierno, que no es más que los materiales al 50%, pero bueno, le voy a explicar cómo, de qué forma se está llevando a cabo esto aquí en Baracoa. El material es, un ejemplo, la teja de fibro, se la venden a mitad de precio, va de 52 pesos con 50 centavos, o sea, 52.50 por destrucción total. Se le está viendo por destrucción total, hasta 48 tejas. Aunque su domicilio, un ejemplo, si lleve más de este total de tejas, de 48 tejas nada más, te venden 48. Esto es primero. Lo segundo es la teja de zinc, que también se están vendiendo, es a 252 pesos. Estos son los dos tipos de tejas que se están vendiendo, pero se la están vendiendo a las personas que la paguen en efectivo. Eso es lo primero que están haciendo, porque de momento se está diciendo de que el gobierno va a abrir un crédito para los trabajadores que no tengan el dinero y puedan pagarla en efectivo, para que mediante ese crédito puedan comprarla. Pero lo otro es que el gobierno va a dar un crédito, pero que de ese crédito, un ejemplo, si da 5.000 pesos por crédito al obrero, pues todos los meses descontándole el salario tiene que pagar más. Esto es como una especie de garrote, que si le dan 5.000 pesos tiene que pagar al tiempo descontándose todos los meses, ¿no? Pero al final de la jornada de 5.000 se queda pagando como 6.000 y pico de pesos. O sea que esto no es una dádiva del gobierno ni nada de eso. Esto es un ultraje más, esto es un atraco más del gobierno cubano hacia el pueblo.
Mientras, los baracoenses afectados por Matthew necesitan de manera urgente materiales de construcción para reparar sus viviendas. Gabriel Reyes informa sobre este tema.
Residentes de Baracoa y zonas afectadas por el huracán Matthew demandan mayor agilidad en la entrega de materiales de la construcción y que no se continúen vendiendo a crédito.
Aquí en el paso del huracán Matthew, aquí en Baracoa, no hay campado. Campa media hora, una hora, tal vez dos horas, y vuelve a llover. Entonces la población lo ha perdido todo por el huracán, y se le están mojando lo poco que tiene, la poca basura podrida que le quedó, se le está mojando.
Así expresó el baracoense Randy Caballero, quien perdió el techo de su residencia y demanda una mayor agilidad para atender a familias como la suya.
Una mayor agilidad, rapidez, lo que necesita la población, que aquí no hay campado. Se demoran mucho, se echan una semana para atender 15 y 20 gente. De la oficina, cuando llaman a uno la planilla, después tiene que ir a la otra oficina, después son tres oficinas seguidas, y una al lado de la otra, y después tiene que ir al banco para que el banco te autorice el crédito. Son unos abusadores lo que son. Se están demorando mucho con la atención a la población.
Ricardo Pelier, de Caimanera, cree que esos materiales deben entregársele gratuitamente a los baracoenses y no a través de un subsidio, a la vez que denuncia que la ayuda no ha llegado a las zonas más intrincadas.
Sobre eso de
voy a decir que hay muchos lugares que no ha ido ningún tipo de persona del gobierno, a muchos lugares, pero los baracuesos se están quejando, la ayuda que llegaron en ningún momento se le ha dado, ¿me entiendes? Hay mucho más del 50% que las personas no han recibido ningún tipo de material.
José Manuel Rodríguez es activista de la Unión Patriótica de Cuba en Baracoa.
Y la teja se le está vendiendo a 52.50. Entonces hay casas acá que se llaman 40 tejas, serían 2,000 y pico de pesos. Esa es la teja de fibro, la teja de zinc valen 252.50. El cubano obrero al fin coge ahora 5,000 pesos en la mano reuniendo 15 años y lo vuelve a ver de aquí a 30 años más. Se le va a dar crédito a quien trabaje. A lo que quedaron disponibles hace un año más, lo que quedaron disponibles de su centro de trabajo que fueron expulsados, literalmente tampoco tienen derecho porque no le van a dar crédito porque es que no trabajan. Y aquí hay tremendo desempleo.
En otras noticias, otros 8 cubanos fueron detenidos por la policía del municipio colombiano de Cúcuta cuando viajaban portando documentos falsos.
El grupo de 7 hombres y una mujer se dirigía a la ciudad de Montería en un autobús de servicio público por la vía que comunica a la ciudad de Cúcuta con la costa atlántica.
Ellos portaban salvoconducto para salir del país que mostraban irregularidades en la firma y sellos, por lo cual se procedió a su verificación con las autoridades de migración, explicaron las autoridades.
Una nota de el diario colombiano El Tiempo explica que Migración Colombia determinará ahora si los cubanos son deportados o expulsados.
El próximo lunes 7 de noviembre es el último día para poder participar en la lotería de visas que convoca el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Alejandro Escalona sugiere que si está interesado, no debe seguir dejándolo para última hora, ya que como el trámite se hace por Internet, el sitio web del gobierno se ha visto abarrotado de solicitudes y no hay garantías de que pueda procesarse.
En la semana, nuestra página de la internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
Trump asegura que luchará duro por los cubanos e hispanos;
Cuba sin aroma de café;
Cachorros de Chicago se coronan en la Serie Mundial 108 años después;
luz verde a 11 nuevos proyectos para Zona Especial del Mariel;
y Etarra, fugado de España, dará clases de lengua vasca en Cuba.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas:
Mi cocina sefardí, cubana y española;
Declaraciones de Alberto Pujol.
Martinnoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de Internet esta semana fueron las siguientes:
¿Qué opinan los cubanos del servicio militar obligatorio?
Latinos cantan por Hillary, sonando en Cuba, y fotos de la bebé del Dani.
Halloween a la cubana.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de Internet fueron las tituladas:
Más de 13,000 cubanos se han repatriado a Cuba desde Estados Unidos, oficial;
José Fernández tenía cocaína y alcohol en su sangre;
fallece en Cuba Reinaldo Miravalles;
Cuba, el contrabando de carne en ambulancias;
la ONU ayuda a 365,000 damnificados por Matthew en Cuba.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Diversas y encontradas han sido las reacciones de cuentapropistas afectados por nuevas medidas de regulación anunciadas por el gobierno cubano.
Ignacio González, de En Caliente Prensa Libre, tiene los testimonios para Martín Noticias.
Continúa en la mira de las autoridades cubanas el sector cuenta propia, esta vez con una nueva resolución, la cual obliga a todas las personas que tengan oficios de alto impacto en la población, como por ejemplo los dueños de paladares, salones de belleza, a que deben de ser capacitados.
Bueno, pero eso tiene su parte buena y su parte mala, porque hay muchas personas que nunca han tenido su título, pero saben cocinar muy bien. Mismo se superan en su casa, que en cafeterías, que nunca han necesitado título. Como mismo hay otras que, ejemplo, pasan a la escuela y cuando salen no tienen mucho conocimiento.
Ante la incertidumbre generada por esta nueva medida, decidimos entrevistar al vicepresidente primero de la Asociación Nacional Culinaria de La Habana, el chef de cocina Juan Alberto García Marín.
Yo creo que lo mejor sería pasar el curso desde cero, desde higiene de los alimentos, la manipulación, todas las
medidas que están en contra de que la comida no quede bien, y después especializarse. Tienen que pasar cursos para especializarse, porque no es lo mismo ser empírico a tener ya conocimientos profesionales.
Sin embargo, hay quienes confían en las cualidades empíricas y los secretos de familia, así como también están aquellos que están satisfechos por el servicio prestado.
Yo creo que las paladales tienen su origen. Empezaron con una familia, y puedo creerme a mí que soy el que voy a ayudar. Bueno, es la dueña paladar, sabe si yo cocino bien o no. Si cocino bien o no, me vota.
Sin duda, la implementación de estas nuevas medidas y regulaciones por parte de las autoridades incidirán directamente en la calidad de los servicios de este sector. Pero por otra parte, la continua implementación de estas podría ralentizar su desarrollo. Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, Martín Noticias.
Las presuntas mentiras de Fidel Castro quedaron expuestas en un documental que lleva por nombre Los mitos de Castro, por el que fueron entrevistados conocedores de la política cubana. Damaso Rodríguez nos tiene más detalles.
Los mitos de Castro es el título del documental presentado en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami por su director, Jorge Sotolongo.
Yo creo que el más difundido es el del bloqueo, que ellos llaman bloqueo y aquí se conoce como embargo. Y es que mucha gente, por ejemplo, que están en el exilio incluso, piensan que el bloqueo fue impuesto por la ideología de la Revolución Cubana. Lo que no saben o no recuerdan es que las medidas del embargo fueron puestas por la incautación del gobierno cubano de las empresas americanas que nunca pagó.
La introducción del programa estuvo a cargo del abogado Pedro Roy.
Y de esas mentiras ha creado un mito. Cuando él, en un discurso, dijo, Cuba iba a producir tanta leche que iban a llenar la bahía de La Habana de leche y que Cuba sería una potencia mundial de producción de queso. Esos son mentiras enormes y, sin embargo, se les creyeron.
El escritor Carlos Alberto Montaner hizo los comentarios sobre los mitos de Castro.
Estas son las justificaciones que el propio Castro a lo largo de los años ha tratado de utilizar. Por ejemplo, la idea de que Cuba era un prostíbulo de los norteamericanos, la idea de que era un país tremendamente subdesarrollado, la historia de que era un país explotado por los norteamericanos, la historia del embargo. Hay una cantidad de mitos que no tienen nada que ver con la realidad y que solo han servido de justificación para imponer una dictadura.
El documental Los mitos de Castro se realizó hace algunos años, pero según su director no pierde vigencia, dada la situación en Cuba.
Jóvenes cubanos se quejan de las prohibiciones que el gobierno pone para impedir que ellos celebren Halloween, una de las fiestas más populares en Estados Unidos. La agencia independiente Habana Estudio Creativo recogió varios testimonios para Martín Noticias.
Este es Halloween a los cubanos.
Pues llegó para quedarse. Y la palabra Halloween significa el Día de Todos los Santos. Tiene su origen en la cultura celta, no en la cultura americana, como mucha gente piensa. Realmente fueron los irlandeses los que lo trajeron hacia América cuando emigraron.
Halloween siempre se celebra en el parque, es un lugar muy característico de friki.
Ojalá se pudiera hacer mejor, en un lugar mejor, como con desfiles, disfraces y esas cosas así, concursos y eso.
En vez de adelantar, lo que hacemos es atrasarnos. Ellos dicen que abren ya las puertas, que haya comunicación con el exterior. Esto es algo que la gente celebra en el mundo entero y no creo que deberíamos quedarnos atrás.
Aquí eso es, para la política es divisionismo ideológico y muchas cosas.
Esto es una patraña del imperialismo.
Yo trabajé en la sala Atril y a las 11 de la noche no se podía caminar en toda la calle abajo del Atril porque el 90% de las personas que iban esa noche al Atril estaban totalmente disfrazados. Y hubo un debate fuerte con el gerente del lugar que no permitía que subieran la gente disfrazada, que decía que de las altas esferas le habían comunicado que no se podía dejar entrar eso, que eso era una diversidad de ideas. Se permitió a la gente al final pasar, pero hubo que, al que iba vestido de bruja, hubo que decirle que se quitara el sombrero, al que iba vestido como un conejo, que se quite las orejas, cosas así.
Creo que es algo muy positivo y es una diversión sana.
Quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.